capítulo 3, versículo 14, siguientes. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Queridas hermanas, este trocito de Evangelio que acabo de leer es dentro del capítulo 3 del que hemos hablado esta mañana, es decir, de la entrevista de Jesús con Nicodemo, o mejor dicho, de Nicodemo con Jesús. Y entonces allí se dijo que Jesús quería cambiar el concepto que Nicodemo tenía de él. Jesús no era el hombre más importante del mundo, y no es esa la cuestión. Porque la revelación va por otra parte distinta. Entonces, pues, Jesús le dice a Nicodemo, después de decirle que todas estas cosas hay que entenderlas en el Espíritu. Si no se entienden en el Espíritu, pues sencillamente no se entiende nada. ¿Y qué nos dice el Espíritu de Jesús? El Espíritu de Jesús nos dice, él pone una comparación aquí muy bonita, en el libro de los Números, Pentateuco, libro de los Números, capítulo 21, se nos habla de que los judíos en el desierto pasaron por un lugar en que había muchas culebras, serpientes venenosas, y entonces muchos de esos judíos eran picados por las serpientes y morían. Entonces el pueblo se llenó de miedo y acudió a Moisés para decirle que rezara, que le pidiera al Señor que les librara de las serpientes. Y entonces Moisés acudió en intercesión al Señor y Dios le respondió: mira, hazte una serpiente de bronce. Y después, cuando la hayas hecho, la colocas en lo alto de un palo. Y lo pones el palo en medio del campamento. Cuando un judío se vea picado por una culebra de esas, una víbora, pues que mire al palo, que mire a la serpiente de bronce en el palo y quedará curado. Entonces Jesús dice: así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga por él vida eterna. O sea que cuando nos pican a nosotros las serpientes de la vida, y en la vida hay muchas serpientes, mucho pecado, mucha impotencia, mucho desamor en todos los sentidos, pues nosotros tenemos que mirar también fijos a este Jesús que ha sido levantado. Y ha sido con una serpiente. Jesús, esto Dios, curaba las picaduras de la serpiente. Y con un hombre levantado que se había hecho pecado, curaba los pecados de todos los hombres. Y ese hombre levantado es Jesucristo. No sé qué entendería Nicodemo, porque dicho así, verdad, no sé qué le entendería, pero nosotros sí le entendemos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos suficiente Espíritu Santo para entender esta parábola, para entender este misterio de que la salvación no está en nosotros, sino en Jesús, sino en Jesucristo. Y esto es una cosa que creo yo que tenemos que tenerla pues muy, muy clara, porque nosotros generalmente cuando nos queremos convertir, pues nos convertimos a las buenas obras, no a Jesucristo. Ya lo decíamos esta mañana. Yo me acuerdo cuando estaba en el noviciado, y después del noviciado, y antes del noviciado, siempre que teníamos algunos ejercicios espirituales y nos predicaban sobre la conversión, pues a mí nunca se me ocurrió otra cosa distinta de pensar que la conversión, ¿en qué va a consistir la conversión? Pues en ser mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pensáis vosotros? Yo por lo menos así lo creía. Y el maestro nunca me dijo que no. Y entonces, claro, cuando terminaba el retiro, cuando terminaban los ejercicios, pues yo me hacía mis propósitos. Y eso era lo que me decía. En un cuadernillo, supongo, no me acuerdo muy bien, pero si yo no tenía el cuaderno, había muchos cuadernos por ahí. En un cuadernillo, pues se escribían los propósitos, prometo tal, prometo cual, prometo esto. Esos cuadernillos duraban, pues nada, claro. Es decir, los metías en el cajón nada más llegar a casa. Y duraban tanto como esos programas pastorales que hacen los curas. Esos programas de renovación que hacen las diócesis, que tienen trabajando 3 años a montones de personas en las diócesis. Por ejemplo, la diócesis de Madrid. Los capítulos provinciales, entre esas cosas, ¿no? Y lo que llaman, a ver si me acuerdo, una cosa muy chusca, el proyecto comunitario. Los proyectos comunitarios es una de las cosas más carcajeantes que han sucedido en el siglo XX. No podéis imaginar lo que nosotros hemos trabajado en Peñalet haciendo un proyecto comunitario, que salió con 8 o 10 hojas, encargado cada capitulín a un fraile. Bueno, como locos trabajamos. Pues yo os aseguro que desde el día que acabamos el proyecto comunitario, nunca jamás se ha vuelto a citar. Y si a cualquier fraile le preguntas, oye, ¿tienes por ahí el proyecto comunitario? Y dice, pues no tengo idea. No tengo idea dónde lo metí. Pero nosotros somos muy de eso. Nosotros somos muy de programación. Muy de hacer las cosas, digamos, las cosas de Dios, ¿eh? Que hay otras cosas que hay que programar, ojo. Hay que programar la educación, hay que programar, pues no lo sé, pues las clases, hay que programar cosas que no se pueden así por las buenas, pero no, yo estoy hablando más alto. Yo estoy hablando la cercanía de Dios, la comprensión de Dios, la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que estoy programando y por lo tanto la conversión. Pues bien, cuando yo era novicio y hacía ejercicios espirituales, siempre creía que la conversión era a las buenas obras y no me duraban nada. El maestro nos decía, es que hay que ser modestos. Es de lo que más me acuerdo. Entre todas las cosas que me enseñó el maestro de novicios, de lo que más me acuerdo es que había que ser modestos. Y modestia, para mí, maestro, que era buenísimo, por cierto, era ir con los ojos gachos. Con los ojos bajos, más o menos a la altura del zócalo, a la altura de nunca pasar de ahí. Y yo, pues, con todas mis fuerzas, el primer día hacía unos esfuerzos inauditos. Pero el segundo día, o mejor dicho, a la mitad de la mañana del primer día, ya no me acordaba yo más de ese propósito. Y veía que mis compañeros, pues, la mayoría de ellos más o menos estaban igual que yo. Entonces, todas esas conversiones, esas cosas, pues la verdad es que no tengo idea de que me produjeran nada, ninguna experiencia nueva de vida, ninguna experiencia nueva de Dios, ninguna experiencia de ninguna cosa. Sencillamente, bueno, pues era un voluntarismo, era un esfuerzo, habría que hacer. Yo no iba contra eso, ¿eh? No, no. sencillamente yo era suficientemente bueno aunque me quisieran echar. Era suficientemente bueno como para no ir contra eso. El problema era mío. Yo era el problema, que no era capaz de hacer lo que me mandaban, que no tenía yo la fuerza de voluntad necesaria para hacer todo esto. Pero no era de los demás el problema. Y de hecho yo veía algunos de los novicios que tenían más fuerza que voluntad, pues que estaban serios, que leían el visar, que no se reían cuando había alguna tontería. Y yo les admiraba. No creáis que les despreciaba, no, les admiraba. Decía, qué santos. Oh, estos sí que son buenos frailes. Qué santos. Generalmente no queda ni uno de todos esos. Pero en aquel momento yo les admiraba. Y qué buenos frailes. Pues he tardado muchísimos años en darme cuenta de que la conversión no es a las buenas obras ni a ser mejor. Porque si fuera a las buenas obras o a ser mejor, entonces todo eso sería obra mía. Sería obra de mi voluntad. Sería obra de mi esfuerzo. Sería obra de mi sacrificio. Sería obra de todo esto. Y al final, ¿qué conseguiría? Ser un poco mejor por mis fuerzas. Con lo cual, ¿aumentaba la gloria de Dios? No. Aumentaba mi gloria. Porque era yo el que lo había hecho. Era yo el que podía hacer esas cosas. Por lo tanto, aumentaba mi fariseísmo. Aumentaba, pues. Y yo pensaba, pues mira, si vas delante de Dios, habiendo cumplido bien todas las cosas, todas, pues figúrate que contento se va a Dios. He aquí un servidor bueno que lo ha cumplido todo. Después me he dado cuenta de que Dios pondría una cara de pena inaudita. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Y es que ha mandado a su Hijo al mundo para que sea levantado. Y todo el que mire a esa serpiente, a ese Hijo levantado y crucificado, sea sano. De tal forma que en el cielo no haya un gramo de gloria de nadie, de todos nosotros, sino que en el cielo la gloria entera, absolutamente entera, sea de Dios. Y si la gloria es de Dios, es por eso. Porque Él nos ha salvado gratuitamente. Porque Él nos ha salvado de tal forma que nosotros entendemos el misterio de la gracia. Y San Pablo se desgañitaba diciendo, es por gracia, no por las obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Porque si nos gloriamos de las obras, de nuestras propias obras, pues sencillamente ya sabéis lo que pasa. Y San Pablo cuántas veces lo decía, es por gracia. Ahora bien, para entender el misterio de la gracia, pues se necesita, y eso es lo que Jesús quería decirle a Nicodemo, ponerte como en otra plataforma, ponerte como en otra dimensión. Y esa otra dimensión es la dimensión del don, la dimensión del espíritu, la dimensión de los dones, podemos decir. La dimensión en la que tú has aprendido en que el que realiza en ti la obra no eres tú, sino es Él. Es Jesucristo, resucitado. Jesucristo levantado, y en el acto de levantarse está la muerte y la resurrección. Porque es levantado en la cruz, pero está levantado, es decir, resucitado también, para que, según dice San Pablo, murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Ahora, creerse esto, pues, este es el problema de la lucha. Este es el problema de la lucha religiosa, de la vida religiosa. Creerse esto. No creéis que es nada fácil creerse. Vosotros decís, qué fácil nos lo pones. No lo pongo yo, lo dice San Juan, pero bueno, qué fácil nos lo pones. Creer que Jesucristo me va a salvar, pues ya está hecho. Uy, si fuera fácil. No es nada fácil. ¿Y por qué no es nada fácil? Sencillamente porque no podemos creerlo. Una amiga mía de Madrid me decía, es que si yo me creyera que Jesucristo me salvaba simplemente por creérmelo, yo era santa. Digo, exacto, sería santa por esa fe. Dice ella, pero es que no me lo creo. Digo, claro que no te lo crees. ¿Y por qué no te lo crees? Y dice ella, pues porque estoy muy culpabilizada. ¿Cómo me voy a creer yo que Jesucristo, a mí, tan culpable como soy, a mí me vaya a salvar así por las buenas? Yo no me lo puedo creer eso. No me lo puedo creer. Y todos tenemos un mundo de culpabilidad ahí tan grande. Porque la culpabilidad es omnipresente. Está en todas partes. No creas que solamente te sientes culpable de haber tirado agua por la ventana. Como decía, cuando murió mi párroco, el anterior párroco, Sindo, en Móstoles, pues un día antes de morirse tuvimos las confesiones de las niñas de primera comunión. Y a mí se me quedaron grabadas cuatro confesiones, no sé si me acordaré de ellas ahora en este momento, de cuatro niños y niñas. Uno decía, me acuso de haber subido a un tejado. Otro decía, me acuso de haber metido el gato en el microondas. Nada más que se dio cuenta a su madre. Otra dijo, mire padre, yo me acuso de que soy mucho, soy muy, 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 pero que muy mentirosa. Todo el día estoy mintiendo. Y la otra que dijo, padre, me acuso de que a una que se llama Lorena, la llamo Lorenona. Pero lo hago porque yo me llamo Mercedes y ella me llama a mí Mercedona. Pues no me refiero yo a estas culpabilidades. La culpabilidad es muy profunda. Está metida ahí en todos nos sentimos culpables. La culpabilidad es algo que está ahí que te quita la autoestima muchas veces. Además, como dice el Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de Dios, ha sido precipitado. Pero mientras no es precipitado por tu fe, pues tú sigues creyendo que es imposible que Dios te quiera a ti. Y sigues creyendo que, si a lo mejor no tienes experiencia ni siquiera de que te ha querido tu papá y tu mamá, ¿cómo vas a tener a creer de que te va a querer Dios? ¿Es que tú tienes experiencia en este mundo de que alguien te ha querido gratuitamente? Ah, no. En este mundo no existe eso. El amor gratuito no existe en este mundo. Ni el amor de las mamás que dicen que están gratuitos. Sí, sí. Hay muchas veces que las mamás necesitan al niño más que el niño a las mamás. Y anda, que no ponen sueño las mamás en sus niños. Claro que le hacen las cosas muy movidas también por un instinto, no solo por el amor. Claro que le hacen gratuitamente muchas cosas, pero como el niño no salga como ellas quieran, lo va a oír. El amor gratuito es el amor de Dios. Y el amor gratuito significa que tú te puedes imaginar que alguien en este mundo te pueda querer de tal forma que le puedas contar todo, 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 absolutamente todo lo que tienes dentro, sin que te juzgue. Eso es un amigo. Sin que te juzgue, no solo sin que te juzgue, sino diciendo, no pasa nada, adelante, eres fenomenal, eres genial. ¿Tú eso te lo imaginas? Porque nosotros estamos acostumbrados a lo contrario. Es decir, y no solamente entre marido y mujer, entre padres y hijos, entre amigos y amigas, entre todos. Cuando cuentas las cosas, el juicio está ahí. Ya te lo había dicho yo. Ya te lo dije, es que eres tal, es que eres un cabezota, es que se te dicen las cosas mil veces, es que tú notas ahí por dentro y por eso tiemblas cuando tienes que contar ciertas cosas que te van a juzgar. Y como te van a juzgar, vas a ser condenado. Y vas a ser condenado. Fíjate lo que nos dice aquí, porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Te das cuenta cómo es el amor gratuito de Dios? si tuviéramos experiencia de este amor en este mundo, entonces sería mucho más fácil creer en Jesucristo. Pero no tenemos experiencia. Siempre nos han juzgado. Y encima no podemos exigirle tampoco demasiado a los demás. No exijas a nadie que te quiera más allá de lo que puede. Porque la gente no puede querer mucho más allá de lo que puede. Todo el mundo está culpabilizado, no da más de sí. Todo el mundo está agobiado, no damos más de sí. Somos pequeños y somos pobres y somos necesitados. Entonces, no exijas neuróticamente un amor o una compañía o una cosa. Busca más bien, tú que eres privilegiada, que eres religiosa, el amor de Dios, que te ama así, sin que tengas que desechar para nada el amor humano, pero sabiendo muy bien el sentido y la capacidad del amor humano, que es muy chiquitito. Eso sí que, por eso, ¿cómo vas a creer tú en el amor de Jesucristo? Porque predicando esto así, ¿verdad? Vosotras decís, qué fácil, yo creo que Jesús me salvó y ya estoy salvado, sí, sí. No vas a creer, no te lo crees ni de lejos te lo crees. Eres una insincera si te lo crees. Tú no te crees bajo ningún punto de vista que puedas ser querida así. Si encuentras alguna persona en este mundo que te quiera gratuitamente, un poco gratuitamente, pues es aquello que dice el libro del Eclesiástico: quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Pero un amigo es uno que sabe acompañarte sin juzgarte, que sabe estar contigo sin eso. Por eso dicen que los americanos prefieren pasear con el perro mejor que con la mujer, porque el perro no les juzga, mientras que la mujer en el paseo les va diciendo todo el tiempo, porque es que eres así, haces esto, no ganas nada, no buscas trabajo, estás no sé cuánto, y el pobre hombre que está asfixiado de su trabajo y de su cosa no puede aguantar a la mujer al lado, prefiere el perro, porque el perro no le juzga. Eso del juicio es muy importante. ¿Cómo nos juzgamos los unos a los otros? ¿Qué incapacidad tenemos de ser como Jesucristo? Cuando seamos levantados, pero es que no hemos sido levantados todavía, estamos muy postrados. ¿Y cuánto juicio de los unos para con los otros? En cierta ocasión estaba yo confesando, éramos 6 o 7 sacerdotes, que estábamos de pie delante del altar y filas de fieles delante de nosotros en un acto penitencial. Y cuando yo miro a mi fila, que habría unas 15 personas o así, veo a una chiquita joven, y hace 12 años así que fue, así como de unos 20 años, muy amiga mía, muy conocida mía, y muy amiga. Y me extrañó. Digo, ¿cómo estará esta en mi fila? Pero aguantó, y al final se confesó. Y cuando llegó la confesión, pues se confesó bien, valiente, de sus cosas íntimas, de su, sobre todo de sus sexualidades, de su masturbación alguna vez, de sus cosas. Y cuando salimos fuera, en la puerta de la iglesia, me dice, ya no me querrás más, ¿verdad? Digo, ya no me acordaba yo casi de la confesión. Dice, ya no me querrás más, ¿verdad? Digo, ¿y por qué no te voy a creer? Dice, por la confesión. Dice, ah, pero ¿tú crees que yo te iba a perder el cariño si tú te confiesas? Entonces, ¿por qué te pusiste en mi fila? Dice, porque me equivoqué. Y después ya me dio vergüenza. Me dio vergüenza pasarme a otra fila. Y entonces yo le dije, mira, no solamente no dejo de quererte, sino que te quiero mucho más. Por una sencilla razón, porque te siento mucho más hermana mía. Te siento de carne y hueso como yo. Conozco tu intimidad en lo profundo y sé que es igual que la mía, que somos iguales. Entonces te siento mucho más mía, mucho más cercana, mucho más todo. Y así le dije un poquito. Y después éramos un grupo de 8 o 10 que nos fuimos a cenar. Y cuando terminamos de cenar, yo me acuerdo que estuvo a mi lado toda la cena. Cuando terminamos de cenar, ella me dijo a mí, dice, hoy he entendido algo del amor de Dios. Hoy he entendido cómo Dios puede juzgar o cómo puede conocer tus pecados, amarte sin juzgarte. Yo no me había dado cuenta de que la había querido sin juzgarla, pero después yo quedé pensando también, digo, qué bueno es esto, lo tengo que aprender yo. Lo hice, pero no lo sabía. Lo hice, pero no lo sabía. Y había que reflexionarlo, había que aprenderlo, es verdad. Yo creí que ella había aprendido de mí, y resulta que yo aprendí un montón de ella. Pues yo lo hice, pero me hice consciente cuando ella me dijo, hoy he aprendido algo del amor de Dios. Digo, ah, el amor de Dios es así, claro, porque yo a esa chica la quería muchísimo. ¿Y por qué la quería? A mí me costó querer a esa chica lo que no podéis imaginar, porque estaba yo de chicas hasta el gorro. Y entonces, pues una señora, latosa, mira, que yo tengo una amiga que tiene 20 años, que ha tenido un accidente, y va con... se mató su novio en el accidente y ella ha quedado dañada con el pecho, va con una escayola, con el pecho escayolado y que está muy mal, porque está de caída y porque tal, porque cual. Y bueno, pues yo... pues lo iba dejando, fue en el grupo de oración. Y al final, después de 3 o 4 semanas, ya le dije, digo, mira, dile que venga. Y ya la veo aquí y ya quedamos para hablar un día. Y justo fue y quedamos para hablar. Y claro, pues ella, después ya quedamos en Peñalver, yo estaba allí de párroco, quedamos y empezamos a hablar y hablar y hablar. Y claro, pues la fui cogiendo mucho cariño, porque hablamos mucho y ella lo necesitaba mucho, pero era muy... muy bien, muy maja en todos los sentidos. Y como yo ya la quería, pues me fue fácil no juzgarla en su pecado, ni pensar mal de ella. Todo lo contrario, me revirtió sobre mí su propio pecado, me revirtió como fraternidad. Digo, es que no me has hecho ningún daño, es que yo soy igual que tú. Eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y ella entendió cómo es el amor de Dios. Y nosotros yo creo que podemos entender a Jesucristo, que es carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Y entonces podemos entender el misterio este profundo de cómo nos dice aquí San Juan. Es que no ha venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Ponlo en singular. No ha venido para juzgar a Elena o para juzgar a Mari Carmen. No ha venido para eso. No ha venido para juzgarme. Ha venido para quererme en mi pecado. Para quererte en tu pecado. Y tú mueves así los ojos diciendo, ¿cómo? Para querer, yo eso nunca lo he oído. Que Dios me quiera en mi pecado. Pues exactamente en tu pecado. Si no, no sería Dios. Si Dios no te quisiera en tu pecado, ¿cómo te va a salvar de tu pecado? Si Dios no se sintiera carne de tu carne y hueso de tu hueso en tu pecado, ¿cómo se iba? ¿Cómo te iba a salvar a ti de tu pecado? Pero ya San Pablo nos explicó el misterio. Él se hizo pecado. Él se hizo maldición, como tú eres. Precisamente para poder llegar a esto. A salvarte en tu propio pecado. Y decirte, no te preocupes, hija mía. No te preocupes, yo conozco perfectamente lo que te pasa. Porque Jesucristo no es pecador, pero se hizo pecado. Es decir, sufrió todo el pecado del mundo y todas las consecuencias del pecado. Y por eso es que sabes tú que eres carne de su carne y él de la tuya y hueso de su hueso. Ahora entendemos bien a Santa Teresita cuando se aburría tantísimo en los ejercicios espirituales, con todos los predicadores que tronaban, predicando virtudes, porque si no, Dios les iba a aborrecer si no las tenían, y porque se iban a quedar fácilmente, porque la conciencia recta e inocente delante de Dios se pierde fácilmente. Y esa mujer, pues, le volvía, palidecía, perdía el sueño, y se le iban las ganas de comer a Santa Teresita. Menos uno, menos el padre Alexis, franciscano, que decíamos el otro día. Y el padre Alexis franciscano le dijo, no, hija, si a Dios no le asustan tus culpas. Ahora podemos entender por qué a Dios no le asustaban las culpas de Teresita. Es que la amaba ahí. La amaba ahí. ¿Y qué sucede con esto? Que si tú entiendes la dimensión del pecado así y la dimensión de la fe así, entonces resulta que la entiendes en una dimensión no de voluntarismo, no en una dimensión moral, la entiendes en una dimensión de amor. es que Dios te ama así. Y entonces tú te entiendes amada a ti misma, te entiendes amada por Dios. Y si te entiendes amada por Dios, eso es la salvación. Como dice Juan Pablo II, el principio de toda evangelización, el principio de toda nueva evangelización, dice el Papa actual, tiene que comenzar por aceptar y experimentar de alguna forma esta frase: Dios me ama. Desde ahí tiene que empezar la evangelización. Si no, te parecerás a mí cuando era novicio, que quería cumplir por mis propias fuerzas los propósitos que yo mismo me proponía, o que me decía el maestro de novicios. Entonces, el Evangelio es muy profundo, pero muy profundo en el amor, muy profundo en la verdad, en tu verdad. No te escandalices de que te diga de que Dios te ama en tu pecado, haciéndose el pecado, sino para que se hace pecado. Menos para meterte en la dimensión del amor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Si vosotros leéis a San Lucas en el capítulo de la pecadora, esa en casa de los fariseos, el pobre Lucas se forma un lío, ahí terrible, porque dice dos veces la frase. En un momento dice la frase antigratuita y en otro momento la frase gratuita. En un momento dado dice: porque amó mucho, se le perdonó mucho. Eso dice San Lucas. Pero en la frase siguiente, digamos cómo se corrige a sí mismo. Y dice: como se le perdonó mucho, amó mucho. Digo, menos mal. Menos mal. Porque el problema no es que nosotros, ¿cómo es? Que no me vaya yo ahora. Es que somos tan poco gratuitos todos nosotros. Y creemos tampoco en esto que nos dice el Evangelio, que siempre andamos con esta frase: como amó mucho, se le perdonó mucho. ¿Cómo? ¿Y cómo fue capaz de amar mucho antes de que se le perdonara? Si antes de que se la perdonara era una pecadora, ¿cómo es posible que amara mucho? San Lucas, ya lo leéis esta tarde, bueno, cuando queráis. Y dice: porque amó mucho, se le perdonó mucho. Pero después, haciendo el comentario, le dice: como se le perdonó mucho, amó mucho. Digo, bueno, bien, vale. Te has colocado en buena perspectiva. Y nosotros estamos igual. Para entender en profundidad lo que nos dice el Papa, de que el comienzo de la nueva evangelización tiene que comenzar, tiene que empezar por esta comprensión de esta frase: Dios te ama y te perdona, y te ama en tu pecado, porque no envió a su Hijo al mundo para que su Hijo, para condenar al mundo, sino para que todo el que crea en Él, que crea esto de Dios, es impresionante, no creas que es bromas. O sea, lo que estoy diciendo es impresionante. Lo que dice el Evangelio es impresionante. La psicología no era esto, ni Freud, ni nada de esto. Esto es una dimensión de amor tremenda. Y entre los santos, muy poquitos. Teresita del Niño Jesús, que por eso ha sido una santa que parece que cada día tiene más, declarada doctora de la Iglesia, pero no porque los santos no, porque las culturas de las épocas no les permiten a los santos decir estas cosas. Las culturas de las distintas épocas, porque según la cultura de la época te formas una idea de Dios. Menos mal que el Espíritu Santo pasa por encima de las propias culturas y con los dones del Espíritu Santo hace santos en todas las culturas. Si no, no hubiera habido santos. Pero ahora estamos más libres. Ahora estamos en un momento, sobre todo después del Vaticano II, en que hemos entrado de nuevo con una fuerza a raíz de ese concilio en la dimensión del Espíritu, y entonces entendemos un poquito mejor esto. Y nos ayuda mucho la psicología también, la psicología del subconsciente, la psicología de Freud, por ejemplo. Nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a entender a los demás en sus heridas, en su pecado. Porque cuando decimos: es que Dios vino al mundo y murió por nuestros pecados, ¿qué entendemos nosotros por pecados? Que no fuiste modesto, que miraste por encima del zócalo, que has metido el plato en el microondas. ¿Qué entendemos por pecado? Muchas veces nosotros por pecado entendemos una transgresión, que no hemos cumplido una ley, entendemos por pecado eso. Pero la palabra pecado es muchísimo más profunda. La palabra pecado viene desde el original, desde el subconsciente de la historia que tú estás sufriendo, desde el pecado original. claro que tú tienes pecado original, no me digas que no. Tú dices, bueno, pero es que Eva se comiera una manzana, ¿a mí en qué me puede afectar? Pues mire usted, que Eva se comiera una manzana no sé en qué le afecta a usted, pero el odio que su abuelo tenía a su abuela sí que le afecta. Que es lo mismo. Es un pecado de transmisión. El pecado original es un pecado de transmisión, se transmite. Cuando yo era niño, y ninguna de vosotras había nacido menos la hermana Asunción y Rosario y Ángeles y poco más, o mejor dicho, ninguna más. Y yo, y son puris. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿os acordáis? En España, un judío o un protestante, para nosotros eran hombres con orejas de burro. No conocíamos a ningún judío. Vosotras no habíais visto a ningún judío, ¿a que no? Ni a ningún protestante. Pero ya te habían metido en el alma. Entonces tú, si a los 7 años ves un protestante, bueno, llegas a casa y son pedazos. He visto a un protestante. No lo has visto con las orejas de burro, pero te las imaginas. Y entonces, claro que te transmiten. Claro que te transmiten todo. Yo cuando era joven estudiante, que me mandaron, como digo, a Alemania a mis 20, 21 años, pues al terminar el primer curso me fui con otro corista que se llamaba entonces, con otro estudiante. Me fui a su casa. Me llevó a su casa unos días. Y este hombre, este chico, tenía 2 hermanas, más o menos de mi edad. Entonces yo una vez me puse a mirar por una ventana al jardín de su casa, porque era una especie de chalet con un jardincito verde, y así como a 10 o 12 metros había otro chalet. Y ella viene y se pone, una de ellas, viene y se pone en la ventana, apoyando sus brazos igual que yo, junto a mí, y me dice, pero con voz baja, dice, son protestantes. Los del otro chalet. Quería decir, por supuesto, que ni se trataban con ellos, ni nunca les habían hablado. Es un pecado de transmisión. A lo mejor eran buenísimas personas, pero el pecado de transmisión, que es el pecado original, que ya sabemos que no nos condena a nadie si no lo hacemos personal, pero vaya que si lo hacemos personal después muchas veces. Cuando hablamos de que Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha salvado desde todos los pecados de transmisión. Por eso decía el Papa en aquella famosa homilía del año 2000, sanación de la memoria, de esta memoria del inconsciente histórico a través del cual se transmite el pecado original, y tú estás sufriendo sin darte cuenta pues los problemas que hubo en tu casa cuando vivió tu tatarabuelo, o la manzana que se comió Eva, o el asesinato que Caín hizo sobre su hermano Abel. Ahí como lo arrastramos, y necesitamos a un salvador que baje a los infiernos. ¿Pero a qué infiernos? A los tuyos, al infierno del subconsciente de la historia, al infierno del pecado original, al infierno donde tú tienes odios que no sabes de dónde nacen, al infierno de muchas lágrimas que tienes tú que lloras y no sabes por qué llorar, y estás llorando por lo que no lloró tu bisabuelo, o montones de cosas de estas, aparte de los pecados personales, aparte de todo eso. Y en todo eso Jesús te quiere salvar, en todo eso Jesús te quiere sanar, y en todo eso Jesús quiere estar dentro de ti, pero no para juzgarte, no para juzgarte, sino para que te salves. Pues mira, cuando te sientas muy mal, trata de decirle, Señor, sáname. Una palabra tuya bastará para sanarte. Esa palabra tiene una trascendencia profunda. Sanación profunda de tu pecado y sanación profunda de tus raíces.